En cada primero de mayo, la prensa, los analistas, los dirigentes políticos observan con atención la proclama del PIT-CNT para evaluar el tono, los temas y el nivel de los reclamos que se formulan. Este año, cuando trascendieron los puntos que formarían parte de esa proclama, llamó especialmente la atención que la central sindical colocara en la agenda el problema de la inseguridad. Por otro lado, generó expectativa otro de los asuntos a tratar, la educación, algo que ha figurado en los primeros planos del debate y donde los sindicatos han estado jugando un papel importante. ¿Por qué se incorpora estos aspectos a los discursos del Día de los Trabajadores? Pero además, ¿cómo se posicionan ante desafíos de la economía uruguaya, como por ejemplo el aumento de la productividad o la situación en la que estamos con un nivel de desempleo casi estructural? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos sobre estas cuestiones en una mesa redonda a la que hemos invitado a tres integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que además representan a distintas corrientes. Por un lado, Fernando Gambera, que es dirigente de AEBU. Buen día.
Buen día.
Va a ser uno de los oradores en el acto de hoy.
Eso, vamos a intentar.
También está con nosotros Marcelo Abdala, dirigente de la UNRA. Buen día.
Muy buenos días para ti, para todo el equipo y la audiencia en general.
Y dejo el saludo también para Beatriz Fajián, presidenta de COFE, cuya presencia telefónica estaba combinada y por ahora está dificultándose, no podemos localizarla según lo que se había arreglado. Empezamos entonces con Gambera y con Abdala. La pregunta ya quedó formulada. ¿Por qué decidieron incorporar a la proclama del primero de mayo por primera vez un tema como este de la inseguridad o la seguridad pública con sus problemas?
Bueno, Gambera. Yo creo que lo vinculabas con otros temas que nosotros queremos plantear. Entonces, me parece que no es novedoso. No es novedoso que sea titular, pero en realidad la Central de Trabajadores, el Movimiento Sindical Uruguayo ha venido hablando del problema de la seguridad todo el tiempo. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de trabajo digno, cuando hablamos de oportunidades laborales para los jóvenes, cuando hablamos de un sistema inclusivo de formación profesional para el mundo del trabajo, cuando hablamos de la necesidad de que esta situación de hoy, de Uruguay, lejos de la vivida en el 2002, no solo lejos en distancia de un año, en 10 años, sino en el crecimiento, en la baja de la desocupación, como tú decías, cuando estamos hablando de que ese crecimiento debe convertirse en un modelo de desarrollo que agregue mano de obra calificada, que agregue valor agregado a todas nuestras materias primas y demás, estamos hablando, en definitiva, también de la seguridad pública o de la inseguridad que siente la gente. Porque todo eso que estamos viviendo hoy, que siente la gente, tiene mucho que ver con todo lo contrario que pasó en la década de los 90 y hasta la peor crisis de este país en el 2002-2003. Hubo exclusión social, hubo destrucción de todo el sistema productivo uruguayo, hubo las situaciones más graves que nunca los uruguayos pensamos vivir, que era que hubieran niños comiendo pasto. Entonces, cuando queremos revertir todo eso y hacemos las propuestas en ese sentido, indudablemente estamos hablando de inseguridad.
Pero esta vez lo van a plantear explícitamente.
Pero marcianos tampoco somos. Y nos pasa que estamos incluidos en el tema porque son parte de la vida sindical, en muchos casos en algunas ramas de actividad, porque nuestros compañeros del transporte cada vez que tienen que salir a cumplir su trabajo, y especialmente en algunas jornadas como las de un partido de fútbol o demás, la inseguridad la tienen como un problema laboral. Nuestros compañeros de empresas de guardias de seguridad privada, que todavía hoy seguimos peleando para que tengan un chaleco antibalas, cosas que tienen que ser ya fuera de discusión. No puede estar armado, parado en la calle como un escudo humano y como si su vida no valiera nada. Esto es inseguridad en la vida laboral. Y además porque estamos convencidos que no vamos a superar este problema que la sociedad lo siente como uno de los más graves, en la medida que no sea una reflexión colectiva, social, donde todos los actores nos involucremos desde adentro del problema, sintiéndonos parte del problema, y no diciendo hagan algo, porque y acá tengo a Marcelo conmigo, que lo va a contar mejor que yo, la cuestión es meterse adentro del problema y decir, estamos haciendo tal cosa, que es, por ejemplo, lo que hace la UNRWA, promoviendo que en la negociación con sus empresas, tomen gurises del INAU y que los trabajadores de la UNRWA sean quienes tengan la tutoría de que esos gurises empiecen a tener hábito de trabajo, compartir un vestuario, una jornada de laburo, esa es la cosa, ¿no?
Pero, por ejemplo, el hecho de que ustedes incluyan el tema implica que en el PIT-CNT hay disconformidad con lo que es la gestión del gobierno en esta materia, o implica una oportunidad para criticar a dirigentes colorados y de algunos sectores blancos que han estado impulsando la campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad. Porque ustedes ya han adelantado, estamos en contra de esa campaña. Entonces, ¿cuál de los dos enfoques es el que está de por medio?
Yo creo que es Emiliano, pronunciarse por un problema que está planteado en la sociedad de alta complejidad. El Manso, como yo le digo cariñosamente, y todos los compañeros lo conocemos, colocaba alguna de las claves que, por lo menos en nuestra reflexión, están jugando en este plano.
El Manso es Gambera.
El Manso Gambera, el compañero.
Ahora entendí.
Yo creo que la tradicional expulsión del campo a la ciudad, en virtud de determinada estructura económica, productiva, que llevó a que la inmensa mayoría de la población uruguaya viva en las ciudades, acelerada además en posteriores procesos de fragmentación social, de bolsones de marginalidad en las ciudades, de desarrollo, digamos, de periferias de alguna manera desparramadas por todo el casco urbano, es un aspecto que se generó largamente, pero que en particular se aceleró en la década de los 90. El proceso de una cierta angustia civilizatoria, podríamos decir, la contradicción entre el papel acelerador, digamos, de la realización de la mercancía de los grandes medios de comunicación que muestran como un escaparate un nivel de sobreconsumo inaccesible para todo el mundo, pero en particular para los sectores más carenciados. Una cultura, digamos, de que el que no tiene tal cosa cargada de simbología, no, ya no es que es pobre y está limpito, es pobre pero limpito, sino que directamente no existe en la sociedad. Generan una serie de factores, son fenómenos muy complejos, que, como tú decís, hay una disyuntiva, digamos. ¿Se sale de esos problemas solamente, en particular con respecto a la minoridad, con más represión? ¿O hay que ir al desarrollo, digamos, de una política integral sin una visión idílica? Naturalmente que los aparatos represivos deben perseguir, castigar y tratar de atacar la raíz de los delitos. En particular, nosotros estamos muy preocupados por la cuestión de la pasta base, que yo creo que es una actividad directamente criminal que, al final de cuentas, termina hasta con la vida de la propia gente. En la plataforma programática de la Central se va a mencionar alguna cosa de ese tipo. El problema es si nosotros podemos generar las condiciones, contribuir y poner el hombro para, en definitiva, que una sociedad más productiva, más democrática, más solidaria, más integrada, pueda absorber esos problemas con salidas de fondo, ¿no?
Pero entonces, ustedes dicen, esto no se soluciona con más represión. Ahora,
en particular, con respecto a la baja de la edad de imputabilidad, está claro y hay evidencia internacional de que no resuelve, ¿no?
Ahora, con respecto a las políticas que se siguen desde el gobierno, y en particular desde el Ministerio del Interior en esta materia, ¿ustedes van a fijar posición? ¿Tienen opinión?
No, nosotros tenemos un peculiar proceso de aprendizaje en este plano que tiene el ritmo del proceso, por ejemplo, de sindicalización de trabajadores en la policía. Naturalmente que hay toda una discusión en torno a los recursos, hay toda una discusión en torno a las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura carcelaria, que ahora ha estado en la piqueta pública, digamos. Pero nosotros no tenemos una posición contraria a las políticas públicas en materia, digamos, del Ministerio del Interior. Lo que sí notamos es que de alguna manera se maximizan en la visión pública los problemas de seguridad, y nosotros por estar en el movimiento sindical y tener múltiples contactos de carácter internacional, sabemos perfectamente que, si bien ha empeorado la situación en el país, Uruguay no es uno de los peores países en esta materia, sino el turismo no sería uno de los sectores que concurren, por ejemplo, a generar un producto bruto interno importante. Y también sabemos de que las soluciones son mucho más en función de los cambios en una matriz social que hay que transformar, que con medidas administrativas.
¿Qué propuestas van a hacer? ¿Van a hacer propuestas hoy en el acto de la tarde?
En particular hay una línea que él sugería, y es que en específico con respecto a la minoridad infractora, nosotros hemos firmado un acuerdo PIS-NT y NAU sobre la base de una experiencia hecha en la UNRRA, que gurises menores infractores con penas sustitutas entraron en un lugar de trabajo. Ellos desarrollaron la experiencia de marcar la tarjeta a las 7 de la mañana todos los días, cumplir sus obligaciones laborales, pero también estuvieron en el vestuario con los trabajadores, no fueron discriminados ni tratados como sapo de otro pozo. Hubo mucho diálogo entre los trabajadores, participaron en las actividades sindicales, y por ahí se prevé una ruta de salida que, como te decía, no tiene que ver con elevar el nivel de represión, sino con abrir mecanismos de solidaridad, de integración social, de trabajo y de cultura, ¿no?
¿Gambera?
Yo creo que en otros temas es típico que el movimiento sindical se ubique desde el lugar de la tribuna diciendo, queremos que se apruebe tal cosa, exigimos determinadas cosas. Lo que queremos en este tema es sobre todo posicionarnos desde el lugar de que la preocupación está en nosotros también, nosotros no estamos por fuera del problema, sí, ubicarnos desde el lugar de no queremos que alguien haga algo, sino que nosotros queremos hacer lo que podamos aportar.
Y lo que pueden aportar, que es, por ejemplo, esta línea de los convenios
exactamente.
Con distintos sindicatos para que se generen oportunidades laborales, que para menores infractores y también para presos mayores.
No tendríamos inconveniente.
Habría que aportar desde todos los lugares para eso. Incluso ayer, por ejemplo, no tiene exactamente que ver con la minoridad, pero ayer hubieron dos iniciativas. Las empresas del Estado con el Poder Ejecutivo firmaron un acuerdo en donde gurises entre 16 y 18 años que estudien pueden pasar una beca de un año de trabajo en alguna de las empresas del Estado. Al mismo tiempo, casi a la misma hora, en el Club Progreso, se firmaba allí y se lanzaba allí una escuela politécnica que tiene que ver sobre todo enclavada en un barrio típicamente obrero, donde están aún hoy viejos compañeros, dirigentes sindicales que son los que promueven que pueden haber iniciativas por un lado desde el nivel institucional y a la vez de la sociedad civil organizada que viene y presenta esas propuestas. Creo que es desde ese lugar que nos tenemos que ubicar. Naturalmente, nos vamos a especializar también en lo que podamos aportar con nuestros compañeros de los sindicatos policiales y demás en cuanto a lo que tiene que ver con tomar medidas de aquí para mañana. Pero creo que sin esa mirada en perspectiva, este problema no lo vamos a superar simplemente reprimiendo. Incluso este drama de la pasta base que Marcelo refería, los que venden la pasta base, los que la introducen y los principales beneficiados de todo esto, ninguno es menor. O sea que bajando la idea de imputabilidad, no solucionamos un problema que tiene un antes y un después en todo este lío en Uruguay, ¿no?
Estamos en primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Un día que, según Luis, que manda su mensaje de texto, es una jornada de homenaje a los mártires que vivieron y o murieron luchando por justicia en las relaciones laborales. Seguimos soñando y luchando, agrega el oyente. A esta hora en perspectiva estamos anticipándonos a lo que será la proclama del acto central convocado por el PIT-CNT esta tarde en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo. Para eso nos acompañan integrantes del Secretariado Ejecutivo: Fernando Gambera, dirigente de AEBU; Marcelo Abdala, dirigente de la UNRRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. También estaba invitada Beatriz Fajian, presidenta de COFE, pero alguna dificultad con su teléfono impide su participación. Yo decía que hay un par de asuntos que ustedes han anticipado, han anunciado que van a formar parte de los discursos de hoy y que llamaron la atención. Uno, el de la seguridad pública. Otro, la educación. La educación. ¿Por qué decidieron incorporarlo esta tarde?
Para nosotros, el desarrollo, y capaz que esto queda más perfilado cuando conversemos en general de cómo nos ubicamos en la situación del país y el programa de transformaciones que defiende nuestra central, el desarrollo de una sociedad más productiva, democrática, solidaria, más igualitaria, tiene como uno de sus centros el desarrollo educativo de nuestro pueblo, ¿no? Evidentemente que nosotros reconocemos que los presupuestos educativos han ido mejorando, particularmente desde el 2005 a la fecha, aunque todavía podría sostenerse que no llegamos a las recomendaciones, por ejemplo, de UNICEF en torno a destinar determinado porcentaje del Producto Bruto Interno a la educación. Estamos aquí también en un problema muy complejo. Yo creo que a veces se le solicita a la educación que resuelva problemas que la educación no puede resolver, porque también son problemas de hondo contenido social. Yo menciono uno que de alguna manera lo estábamos conversando ahora fuera de aire. ¿Cuánto impacto genera en la crianza de los niños la salida masiva de la mujer al mercado de trabajo? Que nos obliga en los discursos a decir trabajadoras y trabajadores, pero que a su vez implica desde el punto de vista de un núcleo importante de la sociedad, que es la familia, transformaciones muy importantes, aquello que se ha perdido, aquello del diálogo padres-hijos, la vigilancia educativa, sentarse a hacer los deberes, determinados mecanismos que encierran a los gurises en los videojuegos o en otras cosas, digamos, cambios sociales muy importantes. Y a la educación a veces se le pide que resuelva cuestiones que, bueno, tienen que ver con transformaciones culturales y sociales de más largo plazo. ¿Ustedes? De todas maneras, sí, yo creo que hay un problema, digamos, de mejorar el presupuesto de la educación. También hay un problema de mejorar la gestión, es decir, todo el mundo sabe que para la mejora edilicia, digamos, hay, pongo un ejemplo, ¿no? Hay determinados momentos en que hay licencia de la construcción, no puede ser que no se tomen los recaudos necesarios en tiempo y forma para aprovechar el tiempo en que los gurises no están estudiando para mejorar los edificios, y hubo problemas de gestión. Y en tercer lugar, bueno, tenemos un problema, podríamos decir, de productividad de la inversión. ¿Cómo ese presupuesto que va creciendo rinde más desde el punto de vista educativo? Particularmente nosotros, dentro del planteo general de nuestra central, que es ir a un nuevo Congreso Nacional de la Educación, cuyas conclusiones se discutan públicamente entre todo el pueblo y cuyas conclusiones sean aplicadas, porque no vale la pena armar todo un ámbito que después no se tome en cuenta. Sí estamos muy contentos, muy conformes, podríamos decir, con el énfasis que se le viene dando al desarrollo de la educación técnica, que desde nuestra perspectiva es fundamental como una de las los elementos que van a permitir la industrialización genuina del país.
Ahora, en el ámbito de la educación secundaria pública, hay, parece bastante claro, carencias muy serias, ¿no? Hay déficits muy serios si uno examina los resultados, la formación que adquieren los estudiantes, el problema de la deserción, la repetición, etcétera. ¿Ustedes qué lectura hacen de ese problema, de esa parte del problema?
Creo, en primer lugar, tiene que haber un mensaje para todos nosotros, y es un poco, Marcelo lo refirió, yo lo diría en palabras prácticas. No podemos seguir tercerizando los padres lo que nos toca directamente, lo que las generaciones anteriores recibimos de nuestros padres, que era la atención directa. La educación empieza en casa, en el medio está el aula, termina en casa de nuevo en cada día de nuestras vidas. Y creo que eso es una cuestión a recuperar entre todos, porque estamos cayendo demasiado, y claro que los compañeros de los sindicatos docentes tendrán que hacer sus autocríticas, tendrán que hacer, además de sus autocríticas, sus propuestas, como las hacen, pero estamos cayendo demasiado en estigmatizar y responsabilizar a los docentes de las carencias que tú, de alguna manera, decís que los padres, que los que tenemos hijos en edad de estudio secundario, detectamos todos los días.
O sea, ustedes hacen un llamado a la responsabilidad del padre y la madre de cada uno de los alumnos.
Un llamado a la sociedad en su conjunto, una responsabilidad compartida para poder revertir esto con más presupuesto, con todo lo que decía Marcelo, pero lo que pasa es que sin el amor de la familia, sin la atención directa, no se soluciona esto con la plata y nada más. Uh-huh. Y por otro lado, naturalmente hay que reestudiar, pensar entre todos, los sistemas de estudio. Evidentemente, seguimos sin encontrar un sistema de estudio que tenga un movimiento horizontal que le permita al chiquilín ingresar en una orientación, además de tener su educación integral, como necesariamente tienen que tener las personas, ya tenga la forma de irse orientando hacia dónde él va a tener la perspectiva y la idea de en qué va a trabajar y a vivir después. Y hoy es una calle demasiado recta en la que no se puede mover de ahí. Y tal vez por ahí estén algunas de las claves de por qué los chiquilines no están en el aula. Y esto es lo otro que es urge revertir. A encontrar las fórmulas de atracción en el estudio para que, además de lo que cambiemos en nuestras casas y demás, después además esté en el aula. Porque este es el otro problema que tenemos.
Ahora, ¿cómo se analiza desde el PIT-CNT como central? El protagonismo, la participación, la incidencia que están teniendo sindicatos de la enseñanza en todos estos debates. Porque hay algunos que han sido actores decisivos. Por ejemplo, pienso en ADES Montevideo, pienso en FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, plantándose como se han plantado en oposición, en resistencia, a algunas de las reformas que se han acordado entre todos los partidos políticos. Ejemplo, el proyecto Promejora, que es además una experiencia cuantitativamente menor, pero simbólicamente interesante. ¿Cómo observan ese papel?
Bueno, nosotros en general defendemos la participación de los trabajadores en ámbitos democráticos de contribución y de decisión para ir resolviendo los problemas. Del mismo modo que nosotros sostenemos en general, no se puede pedirle a la educación problemas que resuelva problemas que están en la base de la sociedad, aunque hay mucho para mejorar en materia educativa, no se puede estigmatizar y culpar de los problemas educativos a la participación de los trabajadores, que al final de cuentas siempre ha existido. Porque lo nuevo es que los trabajadores tienen una participación en los ámbitos de decisión, pero al final de cuentas son los trabajadores los que implementan el desarrollo concreto de las políticas educativas.
Usted está aludiendo a la novedad que vino con la ley de educación del gobierno anterior en cuanto a que hay representantes de los docentes en algunos de los consejos desconcentrados y bueno, y en el propio CODICEN.
Claro, lo que pasa que es una participación en ese sentido muy muy nueva, ¿no es cierto? Yo creo que una cuestión es el plano en el cual los trabajadores nos tenemos que ubicar sí o sí de promover la reivindicación de la cuestión inmediata, que al final de cuentas es luchar por el pan, por la vida, por el trabajo. Otro aspecto es cuando los trabajadores miramos ya no solamente la reivindicación inmediata, sino un programa, un proyecto de país, un desarrollo. Hay un tercer nivel de superación de la actividad de los trabajadores, que nosotros lo estamos experimentando en diversos lugares, que es cuando estamos comprometidos en la participación en la gestión. Bueno, eso requiere todo un aprendizaje, porque ya no es que reivindico y además que miro un programa, es que me estoy comprometiendo, poniendo el hombro para resolver problemas concretos. Creo que es una experiencia que habría que profundizarla y que es muy novedosa y positiva, por lo menos desde mi punto de vista.
Usted dice que es positiva, pero falta todavía que esos cuerpos de trabajadores, en este caso docentes, se adapten a la nueva circunstancia.
Y es un proceso de aprendizaje general.
Ahora, más allá de...
Nosotros en el Ministerio de Industria, que tenemos los consejos productivos sectoriales para promover, también cuando empezamos a participar tenemos que desarrollar un proceso de aprendizaje, ¿no?
Mi pregunta es, en algún momento circuló la información de que a nivel de la dirigencia del PIT-CNT existía preocupación por la forma tan radical y conflictiva en la que se estaban plantando algunos gremios frente a este tipo de reformas. ¿Efectivamente es así?
Pero es que, sí, la preocupación está en cada una de las situaciones conflictivas que se dan en el movimiento sindical. La dirección del movimiento sindical intenta En todos los casos, discutir con los compañeros cuáles son los orígenes del problema y cómo el movimiento sindical en su conjunto los puede ayudar. Pero en realidad, si uno recorre desde que está esta representación de los trabajadores en los ámbitos de la educación, yo no sé cuántas veces, porque una cosa es la conflictividad que hubo como en cualquiera de las ramas de actividad, otra cosa es la participación de los trabajadores, en este caso de la educación, en los ámbitos de representación que la ley define. ¿Cuántas veces votaron en contra? ¿Cuántas veces bloquearon alguna de las decisiones que a nivel del resto de la representación, que es institucional, influyeron en que algo no se hiciera? En realidad son pocas. Uno podría decir al revés, y entonces, pero aunque los movió la mejor intención seguramente. Entonces, los partidos políticos y quienes los representan, ¿creyeron que solo conjuntarse ellos iban a poder mejorar la situación de la educación en Uruguay? Demostrado está que no. Aunque ellos hayan tenido la mejor intención, entonces no es ni con los trabajadores, ni solo los trabajadores de la educación van a cambiar esto, porque en realidad nos involucra a todos los demás, a los padres, a toda la comunidad. Ni solo los partidos políticos.
Ahora, desde algunos de estos gremios, ADES, por ejemplo, se ha directamente ejercido presión sobre docentes, sobre directores de liceos, para que no se interviniera en el Promejora. ¿Eso cómo lo analizan ustedes como dirigentes sindicales?
Bueno, ADES forma parte de una federación que es filial de la central, que es la FENAPES. Si no estoy equivocado, ha habido algún ámbito decisorio allí, en donde los trabajadores de ADES, en particular Montevideo, porque la FENAPES es una federación nacional, creo que han promovido algún ajuste, digamos, en la orientación con que se maneja el sindicato. Nosotros siempre tenemos que actuar como central, que tenemos nuestras filiales de rama, sí, naturalmente promoviendo la discusión, promoviendo el respeto, digamos, a las filiales. Pero si no estoy equivocado, allí últimamente hubo algún ajuste. Y otro aspecto que yo quería señalar,
ajuste para frenar excesos en la actitud que
para estaba teniendo frente algún al tema. Cambio, digamos, desde el punto de vista de la orientación general. Me da la impresión de que han habido allí procesos importantes de participación de los trabajadores, y en la táctica me refiero, ¿no? Algunas cuestiones que se venían promoviendo, me da la impresión que se ajustaron.
En perspectiva.
En las horas previas del acto principal convocado por el PIT-CNT aquí en Montevideo y que tendrá lugar esta tarde en la Plaza Mártires de Chicago, estamos conversando en perspectiva con tres integrantes del Secretariado Ejecutivo de la Central. Nos acompañan Fernando Gambera, de AEBU, Marcelo Abdala, de la UNRA, y ahora incorporamos, finalmente sí, a Beatriz Fagián, presidenta de COFE. Señora Fagián, buen día.
Buenos días.
En estos últimos minutos de la mesa quiero preguntarles a propósito de el posicionamiento más en general del PIT-CNT, teniendo en cuenta las particularidades de este momento, ¿no? Desde el 2003 la economía uruguaya viene pasando por un largo periodo de crecimiento que se ha traducido en aumentos reales importantes de los salarios, en una caída fuerte del desempleo, que ya está en niveles históricamente bajos del 6%, según los últimos datos del INE que corresponden a febrero. Eso significa casi pleno empleo, o lo que se denomina desempleo estructural. Entonces, en un cuadro como este, ¿cuáles pasan a ser los reclamos del PIT-CNT en el plano estrictamente laboral, relaciones laborales? No sé, vamos a darle en primer lugar la palabra a Beatriz Fagián.
Bueno, yo creo que el plano más importante es la redistribución de la riqueza. Digo, eso es lo que los trabajadores esperamos, digo, que se dé en ese proceso y en este gobierno, en este año, digo, que lo que se ha ido produciendo, lo que se ha ido haciendo, digo, sea mejor distribuido entre los trabajadores, que los que hemos sostenido el país en épocas buenas y en épocas malas.
Los demás, Marcelo Abdala, Gambera.
Bueno, creo que en el sentido en el que iniciaba Beatriz, me parece que en la negociación colectiva, en los años que nos lleva por delante ahora, la prioridad está en una política de crecimiento del salario mínimo, que si bien también ha crecido, debe seguirse sosteniendo y debe superar los 10.000 pesos en este año, como forma de que sea un piso que ayude a mejorar condiciones de informalidad que todavía quedan en el mercado de trabajo en el Uruguay, y sobre todo ayuden también en una política que debe ser priorizada y dirigida hacia los salarios que todavía quedan muchos, ubicados como lo que nosotros llamamos salarios sumergidos, pero para ubicarlos concretamente en una cifra, ubicados por debajo de los 15.000 pesos. Creo que esas deben ser los énfasis de la negociación, junto con niveles de formación continua y de formación profesional incluidas en la propia negociación de los convenios colectivos, a los efectos de que en muchas ramas de actividad el agregarle formación a los trabajadores le dé mejor empleabilidad y mejor nivel salarial, ¿verdad?
Yo creo, en forma tal vez heterodoxa, digamos, que en realidad el planteo de nuestra central no es directamente laboral en sus prioridades, aunque tiene un planteo que indirectamente tiende al mejoramiento del conjunto de las condiciones laborales del país. En primer lugar, porque estamos en una profunda crisis del capitalismo, es, digamos, utópico pensar que los problemas que se están dando en la economía norteamericana y europea no cruzarán como ondas expansivas el Atlántico y no llegarán a América Latina. En segundo lugar, porque es verdad, el país está mejor, venimos de años sostenidos de crecimiento del producto, estamos ante la tasa de desempleo más chica de la historia, pero nosotros tenemos que, en definitiva, imaginarnos un proyecto de país que trascienda la coyuntura y que apunte a una serie de transformaciones estructurales importantes.
Por ejemplo,
básicamente el planteo de la central tiene tres ejes que consideran de qué manera enriquecer la matriz productiva, cambiar la matriz productiva. Todavía tenemos una alta dependencia de las materias primas y de los productos intensos en recursos naturales. Es verdad que venimos de una coyuntura con altos precios internacionales, pero yo llamo la atención que durante el año 2011 nosotros acumulamos un déficit comercial importante que repite otros déficits comerciales de años anteriores. 902 millones de dólares de déficit comercial. Por tanto, hay que apuntar a una mayor industrialización y al desarrollo de sectores industriales nuevos que permitan equilibrar esa matriz productiva. En segundo lugar, lo que dijeron mis compañeros, comparto. El 20% más rico de la sociedad todavía se apropia de un 50% de la riqueza generada, mientras que el 20% más pobre debe sobrevivir con un 5%. Y en esa matriz de distribución de la riqueza nosotros queremos resolver los problemas de seguridad. Bueno, hay que apuntar a una distribución más justa y, en tercer lugar, una serie de mecanismos que permitan profundizar la democracia, democratizar la sociedad y democratizar el Estado. Todavía no tenemos una maquinaria, una institucionalidad estatal que sea proclive a un proyecto de país que garantice la pública felicidad en el largo plazo.
Ustedes ponían el acento en aumentos salariales que están pendientes, concretamente con lo que es el nivel del salario mínimo y con lo que es la situación de lo que suele denominarse 10.000 pesistas, los salarios más sumergidos. Ahora, en las otras categorías salariales, ¿cómo encaran las etapas que vienen de los consejos de salarios? Se lo pregunto a partir de uno de los desafíos que tiene el Uruguay en un momento como este, que es el de la competitividad. Hay industrias que exportan, por ejemplo, y que se enfrentan a aumentos permanentes de sus costos debido, entre otras cosas, al atraso cambiario, por llamarlo en términos sencillos, y eso les está dificultando su inserción en determinados mercados. Es un desafío, por ejemplo, para empresas que habitualmente le venden a Argentina y que ahora tienen ese canal trancado y tienen que buscar otros lugares en el mundo. Bueno, hay planteos entonces para que haya moderación en los aumentos salariales que se negocien en estas nuevas etapas. ¿Ustedes están dispuestos en ese sentido?
Nosotros estamos dispuestos en la medida en que los empresarios estén dispuestos a ser empresarios en serio. Porque en el Uruguay estamos acostumbrados demasiado, y en esto no generalizo, pero sí nos es a menudo frecuente encontrarnos con empresarios que viven lloriqueando. Apenas viene una situación de crisis o algo que lo justifique, tengo que bajarlo. Siempre agarran para el mismo lado, tengo que bajar los sueldos, tengo que bajar la plantilla. O de lo contrario, se organizan, generan sus movidas políticas y van y denuncian en la OIT y demás, lo que ha sido un ejemplo manejado a nivel internacional de la negociación colectiva en Uruguay. Entonces, estamos dispuestos, la respuesta concreta a la pregunta es, estamos dispuestos a discutir todo, siempre y cuando las dos partes pongamos todo arriba de la mesa. Y si tenemos la posibilidad de discutir la gestión, no cogestionar la empresa, que no nos interesa. Para que quede claro y para decirlo en dos palabras. Pero sí conocer la gestión de la empresa, conocer los detalles de las situaciones que tú, de alguna manera, reseñabas que se le pueden presentar a la empresa. Sobre todo, tener la posibilidad de discutir categorías y categorizaciones que tienen 30 años y que no tienen nada que ver con los niveles de tecnología que hay que agregar hoy en la actividad. Y si podemos discutir esa recategorización, y si podemos discutir la calidad de trabajo que tiene que haber ahí, las capacidades que tenemos que tener, las competencias... Ah, pero todo, no hay ningún problema, los trabajadores estamos dispuestos, y no nos asuste la productividad en ese sentido tampoco.
Aldara, viniendo de la UNRWA, usted conoce este tipo de conflictos,
sí, dilemas. Sí, sin duda. Entonces, yo diría que, naturalmente, que para determinar la competitividad de una firma o de un sector industrial, existen dimensiones múltiples, digamos, ¿no? Uh-huh. En general se tiende a pensar en forma unilateral estrictamente en los costes laborales. Obviamente,
es un componente.
Como los costes laborales es la vida de la gente, nosotros no compartimos una o estrategia competitiva unilateralmente basada en los costes laborales. Sin embargo, como bien decía el Manso, a nosotros nos gustaría discutir todas las dimensiones de la competitividad. En primer lugar, qué tipo, digamos, de inversión tecnológica se desarrolla en las empresas, qué tipo, digamos, de organización productiva se desarrolla y en particular la organización del trabajo, cómo se tiene una apuesta fuerte a la calidad, que puede ser un factor importante de la productividad, solamente no haciendo dos veces la misma cosa. Y en ese cuadro, en vez de pensar en moderación del crecimiento salarial, porque nosotros estamos por la redistribución de la riqueza y una parte muy importante se define en la negociación colectiva, lo que podríamos pensar es cómo hay un desempeño industrial, un desempeño productivo más adecuado, en donde esa elevación del nivel de vida de los trabajadores tenga un impacto menor porque los otros aspectos mejoran, ¿no es cierto?
Beatriz Fagián, usted viene del sector público. COFE, en un asunto como este, ¿qué agrega?
Bueno, yo pienso que este es un tema muy muy polémico, ¿no? Pero que es muy claro. Digo, yo al Estado lo comparo con una empresa. Digo, tiene que dar las mismas posibilidades al trabajador. Ahora, lo que no se negocia, digo, de parte de los empresarios, lo que siempre se lleva para atrás es bajar la plusvalía que saca de los trabajadores. Los empresarios tratan de no tomar mujeres porque la plusvalía de la mujer es menor, porque tiene hijos, porque tiene licencia, porque los hijos se enferman. Sin embargo, los salarios son menores y en eso no se fijan. Y eso se permite. Digo, yo creo que hay muchas cosas para cambiar y que cuando a nosotros si no nos alcanza el salario, el gobierno no nos da absolutamente nada. Sin embargo, a veces sustenta a los productores o a los empresarios con dinero que les quita de algunas prebendas que tienen que hacer como impuestos. Entonces, yo creo que la redistribución de la riqueza pasa por eso, pasa porque no siempre se la lleve el que tiene más. También repartamos entre los trabajadores y lo hagamos perder. Digo, la crisis es, como decía Marcelo, digo, en algún momento, de alguna forma, nos va a afectar. Pero bueno, cuando llegue la crisis y nos afecte, la soportaremos como la soportamos siempre, dándole un plato de sopa a los gurises y una taza de leche. Pero los empresarios, cuando hay crisis, no toman una taza de sopa y una taza de leche para los hijos, tienen comida. Entonces, hay algún momento que alguien va a tener que decir, hay que redistribuir la riqueza como corresponde, y cuando llegan los momentos de crisis, en vez de sacarle más plusvalía al trabajador, que le saquen un poco de ganancia a ellos mismos, a sus bolsillos, los empresarios.
Beatriz Fagián, presidenta de COFE, Fernando Gambera, dirigente de AEBU, Marcelo Abdala, dirigente de la UNRWA, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Como siempre, un abrazo a toda la audiencia y bueno, los esperamos a las 14 horas en la Plaza Primero de Mayo.
Un gusto y gracias a ustedes también.
Una pregunta, porque teníamos esa discusión con los oyentes a través de los mensajes de texto, de los correos electrónicos. ¿En un día como el de hoy se dice feliz día de los trabajadores o no?
Bueno, lo estábamos conversando acá con el Manso y capaz que con Beatriz. Yo creo que es un día de... En realidad es una huelga internacional. El primero de mayo fue convocado por la Internacional de los Trabajadores como un día de lucha. Si entendemos que la lucha es por la felicidad, está correcto, pero nosotros preferimos más enfocar para el lado de la movilización.
Sí, lo mismo. Es...
Pero ustedes, ¿no? a veces ¿se les escapa o no se les escapa
mí,
el feliz día?
Yo confieso que se me ha contagiado, digo feliz día, pero sí, siempre recordando que esto tiene, es un día de congoja también, ¿eh? Hubieron 8 mártires que marcaron una consigna que yo creo que la todavía sigue siendo un resumen de todo lo que hemos hablado. 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo y 8 horas de recreación y estudio, ¿no?
En Uruguay, que donde se desarrolló la primer huelga en América Latina, antes de los eventos de Chicago, fueron asesinados cientos de trabajadores en minas de Corrales por una huelga minera en 1880.
Beatriz, ¿usted dice o no dice feliz día?
Sí, yo digo feliz día, y digo feliz día porque nosotros debemos de conmemorar este día diciendo nunca más va a volver a pasar lo que pasó con los trabajadores.